Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 17 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta misma hora, hace justo 5 años, un individuo de 22 años, llamado Younes Abuyacut, caminaba a gran velocidad por el municipio barcelonés de Sallús d'Esbert, tras asesinar a Pau Pérez, un joven de 34 años. Le robó su coche en los alrededores del Camp Nou, lo mató a cuchilladas, lo tumbó en el asiento de atrás y después huyó con el vehículo por la avenida Diagonal hasta abandonarlo a pocos kilómetros. Pau era, es, una de las 16 víctimas mortales de los atentados de Barcelona y Cambrils. Este era el sonido que se escuchaba en Barcelona en este mismo instante hace 5 años, el 17 de agosto de 2017. 2 horas antes de asesinar a Pau Pérez, Younes Abuyacut se subía a la parte peatonal central de las Ramblas y empezaba a arrollar con su furgoneta blanca a todo aquel que pasaba. Fueron más de 500 metros de auténtico infierno. 7 minutos de recorrido si lo haces a pie, pero te digo que esos 7 minutos se hicieron eternos para todos los que estaban allí presentes. Pasó por la fuente de Canaletas, por los puestos de toda la vida que venden flores, por el mercado de la Boquería y se detuvo en el mosaico de Joan Miró, justo antes de llegar al Gran Teatro del Liceu. El terrorista abandonó la furgoneta y salió corriendo por toda la ciudad.
El autor es un individuo de 1,70 m, con una camisa de color blanco y rayas azules.
El caos ya se había apoderado del corazón de la ciudad condal. Un 17 de agosto, lleno de gente, habitual en una de las ciudades de Europa que más visitan los turistas, sobre todo en esta época del año.
La gente gritando y las tiendas que empezaron a cerrarse, y me he metido dentro de una tienda y me han dicho que han visto como un camión o algo bajando por el medio de las Ramblas atropellando a la gente.
Nada más que ve muchos vehículos estacionados de los Mossos de Escuadra y varias ambulancias.
Los expositores de las revistas y tal estaban todos tumbados y gente tirada, algunas personas tiradas en el suelo, la policía no nos dejaba pasar, estaba todo cortado.
Están cerradas todas las tiendas alrededor y todo, y pues nada, aquí estamos, la gente está tirada en el suelo, gente llora.
Este era el testimonio de las personas que habían salvado la vida. Como te puedes imaginar, fue un auténtico infierno. Ese día, por esa furgoneta en las Ramblas, murieron 14 de las 16 víctimas mortales y otras 130 resultaron heridas. Pero ahí no se quedó la cosa, porque de madrugada, en Cambrils, en Tarragona, 5 terroristas atropellaron a varias personas tras toparse con un control de los Mossos de Escuadra. Los 5 fueron abatidos, pero una mujer murió horas después a causa del ataque de estos individuos. En total fueron 8 los terroristas fallecidos y hace un año la Audiencia Nacional condenó a 3 de los acusados que aún viven apenas de entre 8 y 53 años de cárcel. Lo hizo por pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos. Les absolvieron de homicidio. Este relato del 17 de agosto de 2017 sigue doliendo. Es imposible no recordar aquel día cuando paseas por las Ramblas. Allí, hoy Barcelona ha conmemorado el 5º aniversario de los atentados en un acto homenaje a las víctimas. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Así es, estoy justo en el mismo lugar donde se ha hecho esta mañana el acto en conmemoración a las víctimas en este 5º aniversario del atentado terrorista junto al mosaico de Joan Miró. Y la situación aquí es de especial dolor para todos aquellos que lo presenciaron en primera persona. Laura es una dependiente de la zapatería Casas.
A día de hoy sí que es verdad que parece que todo esté un poco en la normalidad. Sí que es verdad que da miedo. O sea, yo ya te digo, al día de hoy, viendo por la experiencia de mis amigos, de verlo por la tele y 3 días antes de lo que pasó, yo pasé por ahí. Entonces, quieras o no, te remueve mucho.
También es el caso de José, un comerciante de la calle Vía Layetana, que resaltaba la inseguridad que siente cuando pasa por aquí para llegar o irse de su puesto de trabajo.
Llevo 50 años viviendo en Barcelona y la Rambla, pues después de los atentados, vuelve a ser lo mismo de antes. Mismo bullicio, quizás más inseguridad, pero prácticamente sigue siendo lo que ha sido siempre la Rambla.
Y dolor e inseguridad que también sufre Evelyn, la kiosquera de justo enfrente del metro de las Ramblas, que agradece los pilones de seguridad que se pusieron al inicio de la calle a modo de protección para que no circulen por ahí los vehículos.
Con todas las medidas
que han puesto ahora de los pilones para evitar nuevamente el mismo error que se cometió en ese día. Y estamos bien, en ese sentido estamos bien, los comerciantes por haber blindado un poquito la seguridad.
A todo esto alegaba, así coincidía con todos ellos, que hay que dar un chute de alegría a la ciudad y seguir con la normalidad, pese a la inevitable tristeza que conlleva recordar ese 17 de agosto.
Hoy era un día, era un momento para recordar a las víctimas, pero ese acto que nos comentaba Mar lo han intentado boicotear unas 40 personas, unos 40 independentistas. Pedían saber la verdad sobre los atentados y han llegado incluso a ignorar el minuto de silencio, algo que han rechazado todos los líderes políticos presentes en el homenaje. Como te digo, hoy es un día para recordar a las víctimas, no para hacer estas cosas. Este miércoles también seguimos hablando del incidente del tren que anoche se aproximó demasiado al incendio de Begís, en Castellón. Fue a la altura de Caudiel, en el trayecto entre Valencia y Zaragoza. A esta hora te puedo contar que hay 5 personas ingresadas en el hospital tras sufrir quemaduras, 3 de ellas con pronóstico grave, mientras hay una 6ta persona ingresada por una fractura en el tobillo. Se investigan las causas del suceso. La policía judicial se ha hecho cargo de la investigación. La maquinista, al ver el fuego, decidió retroceder y durante la maniobra un grupo de viajeros, presas del pánico, abrieron puertas y ventanas para salir del tren, momento en el que fueron alcanzados por las llamas. En Mediodía Cope, Diego Martín, portavoz del Sindicato Español de Maquinistas, tildaba de correcta su actuación.
Actuó de la manera correcta y en ese caso de la única manera que podía actuar. Ella no tenía ninguna información de que el fuego alcanzara estas dimensiones y que estuviera llegando prácticamente a la vía por la que circulaba el tren, con lo cual ella, al encontrarse esto, actuó de una manera, yo diría que con bastante frialdad y con bastante acierto.
Preocupa este incendio porque sigue sin control. El viento está dificultando la extinción del fuego tanto en Begís como en Valdebó, en Alicante. Esta tarde el gobierno valenciano ha pedido al Estado recursos extraordinarios para la recuperación y restauración de las zonas afectadas. Última hora, nos vamos hasta allí, Isabel Moreno.
En Begís el incendio afecta ya casi 10.000 hectáreas. Afecta ya al término municipal de Alcublas, en Valencia. Se han evacuado 1.500 personas de los pueblos de Torás, Begís, Sacañet y Teresa. Viver, otra de las poblaciones, está confinada. Vicente Martín es uno de sus vecinos.
Estamos en casa, rodeados de humo, de toda la pelusilla que está cayendo y con un poquillo de miedo porque igual nos toca evacuar. De nerviosismo, de impotencia, bueno, salir a la calle nada. Además que no apetece porque la sensación es que te, como si te ahogaras, que te falta respiración.
Mientras en Alicante, el incendio de la Valdebó ha calcinado 11.500 hectáreas y se han desalojado 1.500 personas de 9 pueblos y urbanizaciones. Las miradas están puestas ahora en el cielo. Las primeras gotas han empezado a caer hace apenas media hora en la zona de Begís. Estamos en riesgo de nivel amarillo por lluvias y tormentas con granizo en Castellón, Valencia y litoral norte de Alicante.
Buena noticia la lluvia, a ver si refresca un poco el ambiente y se puede trabajar mejor y apagar ese incendio, o al menos controlarlo cuanto antes. Por cierto, sobre el resto de fuegos en España, 2 apuntes. En Aragón se ha autorizado el regreso de los últimos desalojados por el fuego de Añón de Moncayo, en Zaragoza. Y en Galicia se ha extinguido el último gran incendio que afectaba a la provincia de Orense. Más cosas. Cambiamos de tema para contarte que hoy se cumple una semana de la entrada en vigor de las medidas de ahorro energético. Te las sabes, la reducción de la temperatura y el apagado de alumbrado de los escaparates de los comercios. Esta tarde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elogiado que España haya tomado cartas en el asunto. Dice que contribuyen a llegar a los objetivos de la Unión de cara al invierno. La ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, ha hecho balance de esta semana y ha cifrado en un 3,7% el descenso de la demanda eléctrica tras la implementación de este decreto.
Se ha producido un descenso del 3,7% de la demanda eléctrica en nuestro país. Un descenso que puede achacarse a la mayor sensibilidad de hogares y empresas con respecto al uso responsable de la energía. También, como digo, a esas medidas del decreto ley.
El gobierno habla de uso responsable, dice que son datos preliminares que se han comparado el registro entre la primera semana de agosto y la segunda, pero los expertos piden que se analice a largo plazo. Además, dicen que hay que tener en cuenta la climatología, y es que las temperaturas han bajado entre 8 y 10 grados en una semana. María Ruiz.
Estos datos pueden llevar a engaños si no se explican bien, y es que según los expertos, esta bajada de la demanda se debe mayormente al descenso de la actividad económica e industrial por ser el mes de agosto, donde la mayor parte de españoles están de vacaciones y además después del puente que hemos tenido. Juan Antonio Alonso es experto en consumo energético.
El efecto del ahorro producido por la aplicación del decreto no se va a notar en ningún medidor, por decirlo de alguna manera, de dimensión nacional. Posiblemente los contadores individuales de los comercios pues sí que puedan notar a nivel individual si han ahorrado o no han ahorrado, pero a nivel global imposible.
También influye la climatología, y en este caso venimos de unos días en los que las temperaturas se han reducido. ¿Y de cara al invierno? Pues según los expertos, este descenso del consumo posiblemente sí se notaría, sobre todo en los edificios de oficinas, si se es muy exigente con el cumplimiento.
Y hoy hemos conocido un dato muy preocupante. Sigue bajando la natalidad en España. En el primer semestre de 2022 nacieron algo menos de 160.000 bebés. La cifra más baja, ¿sabes desde cuándo? Desde 1941, año en el que comienza precisamente la serie histórica. Eva Revenga.
Unos datos preocupantes en un país envejecido como España, un problema al que no quieren enfrentarse las administraciones que no fomentan las ayudas a la natalidad, como denuncia en COPE Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia.
Ya no es un invierno demográfico que se atisba en el horizonte, sino más bien es un infierno demográfico en el que estamos inmersos y seguimos todavía sin apuestas firmes y claras desde los poderes públicos para revertir esta situación.
España se sitúa en el quinto país por la cola de todo el mundo en número de hijos por mujer. Solo 1,9, con lo que no llegamos a la tan necesaria tasa de reposición. Las mayores caídas se han dado en La Rioja y Baleares, aunque hay comunidades donde ha crecido los nacimientos, como Asturias, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hubo un naufragio en las últimas 24 horas de una embarcación que partió desde la playa de Tarfaya al sur de Marruecos en un intento de alcanzar las Islas Canarias. Ha terminado, pues, en eso, en tragedia. En esa embarcación había 9 mujeres y un bebé. Han muerto todas. Estas mujeres proceden del África Occidental que transitan por Marruecos para llegar a España. No son las únicas. En el último año han muerto cientos de mujeres. Todas y cada una de ellas son del África Occidental, porque en ellas reside la fuerza del trabajo, desde origen hasta destino. Esto no lo encontramos en las mujeres marroquíes. No veréis a ninguna de ellas embarcando en una patera, porque ejercen estrictamente el rol doméstico. Ellas, sin embargo, las marroquíes, aguardan en casa, acompañan a sus hijos en ese transcurso de cruzar clandestinamente hacia España, asumen los costes de la travesía, venden sus tierras, sus joyas, sus animales, lo que tengan, para que ellos, sus hijos, se conviertan en esa tabla de salvación. Ellas, sin embargo, sufren otro tipo de dolor, el de la muerte de sus hijos, que sucede y mucho, y eso lo llevan de por vida.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáenz, se habla de Casemiro. ¿Qué pasa con él?
Buenas tardes, Rubén. Está el Manchester United agitando el mercado en estos últimos 15 días antes de que finalice el plazo de inscripciones, y es cierto que viene a por Casemiro, aunque oficialmente todavía no le ha comunicado ninguna oferta al Real Madrid, y en principio el jugador está contento en la capital de España y no tendría intención de marcharse, según informa Melchor Ruiz, pero sabes que esto va en función de lo que ponga cada uno encima de la mesa, y veremos lo que ocurre en los próximos días. Por cierto, misma situación prácticamente lo que está pasando con el United y Joao Félix y el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco no tiene ninguna intención de traspasar a su estrella portuguesa.
¿Por qué vienen esos muchachos
vayan
a Italia?
Porque han empezado fatal.
Bueno, que vayan a otro sitio.
Y están en un momento muy complicado. Bueno, en principio, Joao Félix ha contado a Antonio Ruiz que no tiene ninguna intención el conjunto rojiblanco de traspasar a la estrella portuguesa. Mientras tanto, el Barça está pendiente de dos cosas: de poder inscribir a Koundé para que juegue este fin de semana y de fichar a un lateral derecho. Ya te contaba ayer que Foyth tiene el precio de 42 millones de euros. Al margen de eso, el Sevilla hoy ha hecho oficial el fichaje de su central francés, Tanguy Nianzou, hasta el año 2027. Y fuera del fútbol, dos noticias. La primera buena: Rafa Nadal juega esta noche a la una su estreno en Cincinnati contra Golic. Y la segunda, el positivo que ha dado hoy Nairo Quintana en el Tour de Francia. Positivo que dio en el Tour de Francia por tramadol. Es un analgésico que está prohibido solo en el ciclismo porque tiene unos efectos secundarios un tanto peligrosos. No es un potenciador del rendimiento, sino simplemente está prohibido por la seguridad de los ciclistas. Por cierto, el colombiano ha anunciado que va a recurrir al TAS. En principio, podría correr la vuelta porque solamente le anulan el resultado que hizo en el Tour de Francia.
O sea, es como si no hubiera corrido para el Tour.
Exactamente.
Entonces no suma puntos en la clasificación esta y Movistar.
Correcto. Respiraría un poco, pero como digo, no es un potenciador, sino simplemente es un analgésico, un derivado, un opiáceo, y entonces pues es ciertamente peligroso para los ciclistas y por eso la UCI lo tiene prohibido.
Bueno, pues nada, ahí queda. A las 8:30 te escucho.
Hasta ahora.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Oferta flash de Conforama. Disfruta de un descuento extra del 10% en electrodomésticos y con envío gratis. Solo hasta el 18 de agosto en tiendas y en conforama.es.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Si sumamos una línea Lowi con 20 gigas más otra línea Lowi con 20 gigas más fibra de la buena buena y todo por 36,90, ¿cuánto da?
Pues dos líneas móviles con 20 gigas cada una más fibra de la buena buena por 36,90 igual a la nueva ofertada de Lowi.
Bien sumado.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Esta semana saltaba la noticia. Donald Trump desconfía de Melania y sospecha que podría haber informado al FBI sobre los documentos que buscaban en su residencia de Florida. Esto nos ha hecho pensar qué importante es una buena comunicación en la pareja, en el matrimonio. Israel Remuñán, que tiene una grandísima experiencia a sus espaldas, ya viene para darnos algunos consejos.
He visto luz y entrado de matrimonio sobre todo, ¿eh?
Pasa, pasa.
Queridos amigos, la comunicación en la pareja, clave en toda relación. Si la de Trump y Melania fuera buena, no desconfiaría de ella. Y es que es importante hablar, decir cómo te sientes, responder a todas las preguntas, aunque algunas no tengan escapatoria.
La pregunta trampa es esa pregunta que ella te formula de forma aparentemente inocente. Tú la piensas, la procesas y al instante 0,00 te das cuenta que responda lo que responda, la has cagado. Y no te puedes quedar callado porque el que calla otorga, el que otorga responde, el que responde la... ¿Me quieres más que a ninguna? Sí, o sea, ¿que quieres a otras también? ¿No? Pero entonces, ¿con quién me comparas?
Claro, es que posiblemente, David.
¿Es el Junco?
Sí, el Junco.
Hombre, por favor, déjalo.
Mi referencia de canciones románticas, sin ninguna duda. Posiblemente David Guapo sea uno de los españoles que más recomendaciones ha dejado para todos los enamorados. Pero como te digo, hay preguntas o conversaciones que, pase lo que pase, nunca van a terminar bien.
Muchas veces son líos en los que nos metemos nosotros solos. Solo hay que recordar esta escena de Aquí no hay quien viva.
¿Me estás llamando fea?
No, cariño, tú no eres fea, tú eres del montón.
¿Cómo del montón?
O sea, del montón bueno. Y además te estoy diciendo, si a mí lo que me gusta es una mujer inteligente, que tú tampoco lo eres.
¿Me estás llamando tonta?
No, una tía... Tonta era Alicia. Estaba más buena que tú, sí, pero era tonta. Y luego está Lucía, que también está más buena que tú y es más lista.
¿Pero qué me estás diciendo?
Que son ejemplos para que veas los diferentes tipos de mujeres que hay. Tú eres casi lista y casi guapa. O sea, del montón bueno. Yo creo que me he explicado bien, ¿no?
Y es que tú escuchas a Emilio y ya sabes que tiene razón. La vida son montones. Y cuando piensas tus argumentos en la ducha, te parece que son perfectos, pero es que en el campo de batalla la historia es esta.
Además,
es muy diferente.
El problema es que si te pones a hablar... En tu cabeza va sonando mal.
Sí, sí, sí.
Y en lugar de callar, sigues hablando.
Sigue, para ver si empieza a sonar bien y nunca sucede, nunca sucede.
Bueno, es importante hablar, aunque sea poco, tienes que evitar que te pase lo mismo que a Trump.
O al matrimonio ese del chiste, esos que no se hablaban para nada.
No se hablaban y se escribían las cosas en un papel. Y llegó el marido por la noche a su casa, peleaba los dos, y le ponen un papel. María, ponme la cena. Le da el papel. Y pone María en un papel. En el microondas está Juan. Va al microondas, te la come. Y cuando le va a acostar, dice María. Despiértame a las 7 para trabajar. Y pone María en un papel. Vale. Se acuesta y cuando despierta son las 11:30 de la mañana. Me cago en los muertos, mira, gacheta. Que no me levantaba para dormir. Y ponía la metida en un papel. Juan, levántate que son las 7.
Qué grande el comandante Lara. Pero yo sinceramente, Rubén, creo que la pandemia ha hecho mucho daño.
El confinamiento lo complicó todo. Espera, un momento, a ver.
Que son temazos, manzanita.
Que has estado este fin de semana en Coruña y has venido por coche parando en todas las gasolineras y has ido cogiendo casetes.
Todos los casetes estos que están expuestos, sí.
Bueno, decíamos que el confinamiento lo complicó todo y nos expuso a situaciones que nunca antes habíamos vivido.
Debido a la orden de confinamiento por el coronavirus, existen dos opciones. Opción A, quedarse en casa con tu mujer, y opción B, ir a...
B. Claro. Aunque también te digo una cosa, el confinamiento fomentó esa comunicación y no solo en la pareja. Hubo padres que por fin conocieron a sus hijos al coincidir en casa por narices.
Mira.
Luego te quejas de lo que pongo y las músicas y todo eso.
No me quejo. Es más, me gusta más la música que lo que va a poder
hacer. Y el chiste, ¿no?
Sí. Te recuerdo la noticia. Donald Trump desconfía de Melania y sospecha que podría haber informado al FBI a sus espaldas. Por eso nos hemos planteado lo importante que es la comunicación en pareja. Y aquí Israel Remuñán está dando algunos consejos como asesor matrimonial.
Hablábamos antes de hijos y es que es muy importante vivir juntos los momentos más importantes de la vida. Pero claro, el mensaje hay que comunicarlo bien. Que no te pase como a Adara, la ex concursante de Gran Hermano, cuando contó los detalles de su embarazo.
Hola, acabamos de venir del médico, de la ecografía de la semana 20. Aunque yo ya estoy de 23. Y está todo muy bien. Y el bebé pesa 560 kilogramos.
¡Media tonelada de niño! ¿Qué te parece? Imagínate el parto.
Bueno, mira, la lógica de Israel Remuñán le lleva a hablar de bebés y poner el Be My Baby.
Claro, claro, es mi bebé, claro. Bueno, y luego, pues para que la cosa fluya, siempre es bueno un toque de romanticismo.
En este programa, lo sabemos, durante el verano encargamos una sección musical a nuestro compañero Diego Grau, el único soniquetero titulado, también musicólogo, y solo por las canciones que pincha, la vida en pareja tiene que irle bien. Y para ello tenemos al único soniquetero y musicólogo titulado del panorama radiofónico español. Él es Diego Grau y, por lo que estoy viendo, este lunes viene muy romanticón.
Muy buenas tardes, Rubén. Rubén, no sé si es el calor que me reblandece, pero creo que una canción romántica de vez en cuando pues tampoco hace daño, ¿no?
Claro que sí, campeón.
Claro, aunque para mí la mejor es esta, ¿eh? Canción romántica por excelencia, George Michael, ¿eh? ¿Cuál es la tuya? Si tuvieses que escoger una.
No sé, hay tantas, cualquiera de las que has puesto.
Te valdría, ¿no? Pero claro, no a todo el mundo puedes decirle que se ponga romántico. No te digo que le compres un unicornio a tu pareja, pero sí que podéis ver un atardecer en el mar, una peli juntos.
Aunque para algunos eso también es complicado, acuérdate de la respuesta del futbolista Dani Huiza en una entrevista.
Dinos un actor, una actriz y una película favorita.
El actor Torrente, película favorita Torrente, y la actriz, la de, ¿cómo se llama la pescadera, tío, la que se pone a chillar, tío? ¡Torrente, Torrente! ¿Cómo es el nombre? ¡Te quiero!
Claro. Es que me imagino la comunicación en pareja de Huiza solo utilizando frases de Torrente, podría ser. Pero lo más importante de todo para que la comunicación en el amor funcione es ser sincero. Contarle tus reflexiones, lo que te hace sufrir.
Como esas ballenas del chiste que contaba Eugenio.
¿Saben aquel que era un matrimonio de ballenas? Un matrimonio de ballenas que estaba en el alta mar. Y la ballena macho le susurra al oído a la ballena hembra y le dice: es increíble. Millones de personas en el mundo luchando para que nuestra especie no se extinga. Y hoy me sales en que te duele la cabeza.
No podía acabar más arriba.
Gracias. Pero suéltame la mano ya, ¿no?
Cierra la puerta al salir, anda.
Hasta luego.
Y ahora llega Paloma Serrano y nos trae un mensaje de Mutua.
Se ha roto el frigorífico, has tirado la mitad de la comida. ¿Y tu seguro no te da soluciones? Es para decirles un par de cositas. Verás, la primera, se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te baja el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Si sumamos una línea Lowi con 20 gigas más otra línea Lowi con 20 gigas más fibra de la buena buena y todo por 36,90, ¿cuánto da?
Pues dos líneas móviles con 20 gigas cada una más fibra de la buena buena por 36,90 igual a la nueva ofertada de Lowi.
Bien sumado. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, te cuento la última hora sobre los incendios en España. Mejoran las condiciones meteorológicas con lluvia y granizo en Alicante y Castellón. Sin duda es una buena noticia para que no se endurezcan los trabajos para extinguir los fuegos de la Val de Bo en Alicante y de Vejís en Castellón. Las llamas han arrasado en esas dos zonas más de 21.000 hectáreas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, era optimista.
Fundamentales cuando he dicho que se estaba trabajando en esa materia de defender a las personas, a las poblaciones en segundo lugar, al monte, poblaciones y monte, totalmente que el fuego no pase la autovía, no la traspase y tampoco que cortarle para que no vaya más al sur.
Ha empezado a llover hace aproximadamente 45 minutos en la zona. A ver si hay suerte, a ver si se puede enfriar el terreno y los efectivos que están allí trabajando pueden hacer que esta noche quede más o menos controlado. Te recuerdo que ya hay 21.000 hectáreas quemadas entre los fuegos de Val de Bo en Alicante y de Vejís en Castellón. Segunda clave sobre la guerra de Ucrania. Kiev acaba de anunciar la destrucción de una base militar rusa en Jersón. Asegura que en esta operación han muerto entre 10 y 15 soldados de Rusia. Horas antes, Moscú ha lanzado un ataque con misiles de crucero en Odessa. Hay al menos allí 4 civiles heridos. Tercera clave, prisión provisional sin fianza para el hombre de 38 años que intentó matar a su expareja en Tarragona. Los hechos tuvieron lugar el domingo. El detenido asestó varias puñaladas a la mujer y tras intentar huir fue localizado horas después en la Nacional 340. Ella tuvo que ser hospitalizada en estado grave. Y la clave económica del día nos la trae Nekane Fernández de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Nekane.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. La Seguridad Social estima que agosto va a cerrar con 187.000 cotizantes menos. Se trata de una pérdida de ocupación muy similar a la registrada de media en los últimos años antes de la pandemia. Sin embargo, el gobierno pone el acento en los 65.000 afiliados más en términos desestacionalizados. Y el ministro José Luis Escrivá dice que el empleo sigue creciendo a un ritmo muy notable por sectores. La recuperación se nota más en actividades relacionadas con la informática, la educación y por comunidades autónomas destaca el avance de la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares.
Pues si faltando 15 días ya nos van diciendo que el dato va a ser malo, veremos a ver cómo queda finalmente la cosa. Gracias, Nekane. A partir de las 9 y media vamos a repasar cómo ha ido la primera semana con las medidas del gobierno para reducir el consumo energético.
Repite conmigo, Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada año se diagnostican en España unos 40.000 nuevos casos de Alzheimer, una enfermedad que destruye lentamente la memoria, la habilidad de pensar y con el tiempo la capacidad para valerte por ti mismo. Por eso, la noticia que hemos conocido es muy esperanzadora. Un equipo liderado por científicos españoles ha descubierto un biomarcador que podría detectar esta enfermedad mucho antes de que se produzca. El estudio lo ha liderado el Barcelona Beta Brain Research Center y ya se ha publicado en la revista Nature Medicine. Hablamos del Alzheimer y para ello tenemos con nosotros, como todos los miércoles, a Jorge Alcalde, el divulgador científico de COPE. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, una noticia esperanzadora en esta lucha contra el Alzheimer. Hay 40.000 casos cada año en España, 1 millón de españoles afectados, y es que esta enfermedad tan cruel, tanto para el que la sufre como para los que están alrededor, sigue siendo uno de los grandes retos, ¿no?
Bueno, sigue teniendo muchos misterios que resolver. Hay incógnitas que todavía la ciencia no ha podido desvelar de esta enfermedad, que como tú bien dices, pues efectivamente tiene 1 millón de afectados directamente y todas las familias que los rodean. Son muchas más, cientos de miles de personas que se ven también afectados por esta enfermedad. La noticia es importante porque va en la dirección de algo que la ciencia lleva buscando con el Alzheimer mucho tiempo. Es una posibilidad de detectar la presencia de la enfermedad antes de que aparezcan los primeros síntomas. Cuando ya posiblemente pues se ha desarrollado la enfermedad, la capacidad de reacción de las familias y de los pacientes es mucho menor. Se puede encontrar un biomarcador. ¿Qué es un biomarcador? Algo, una sustancia, un fenómeno en nuestro organismo que alerta de que la enfermedad está latente. Por ejemplo, el colesterol alto es un biomarcador de posibles enfermedades. Se puede encontrar algo que anticipe la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Eso es lo que podría ser estas proteínas, estas moléculas que se han encontrado en la sangre de los posibles futuros pacientes y que podría ser un avance, si no para la curación, que evidentemente todavía está muy lejos, sí para el diagnóstico precoz y para preparar a las familias, a los pacientes, para un mejor tratamiento.
Pues vamos con nuestro invitado, el doctor Marc Suárez Calvé, es neurólogo y responsable de la investigación. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, enhorabuena, porque la investigación abre un campo importante en el que seguir trabajando.
Así es muy importante, lo apuntabais muy bien, esta explicación de la fase que llamamos preclínica o asintomática de la enfermedad del Alzheimer. Y pues cuanto antes mejor, las fases más tempranas de la enfermedad.
¿Cuáles son esos primeros indicios de Alzheimer que se pueden detectar? ¿Cuáles son esos biomarcadores que han encontrado?
Lo que hemos demostrado en este estudio es que tenemos unos análisis de sangre, lo que llamamos biomarcadores en sangre, que nos permiten detectar esta fase preclínica sintomática de la enfermedad de una forma pues muy temprana y de forma también muy eficiente. En concreto, lo que medimos en sangre son unas proteínas que se llaman tau, que son las mismas proteínas que junto a otra proteína que se llama amiloide se acumulan en el cerebro de las personas que viven con la enfermedad de Alzheimer. De hecho, la acumulación de estas dos proteínas, tau y amiloide, es lo que define, indica la enfermedad de Alzheimer, incluso mucho antes que empiecen los síntomas. Y hace unos años, estas proteínas que están en el cerebro, allí acumuladas, las podemos detectar en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que está alrededor del cerebro y que nosotros podemos obtener con una punción lumbar. Y de hecho hay que decir, esto es importante afirmarlo, que la punción lumbar es la mejor prueba que tenemos ahora mismo para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Con esto lo que hemos conseguido es que estas proteínas del tau y el amiloide ahora lo podemos también detectar en la sangre, que antes esto no lo podíamos, ¿no? Y este ha sido el gran avance.
¿Qué significa desde el punto de vista médico poder detectar el desarrollo de una enfermedad antes de que se produzca? ¿Puede empezar a combatirse cuando aún no ha empezado por estos biomarcadores?
Así es, yo creo que en cualquier tipo de enfermedad, cuanto antes la podamos diagnosticar, antes podemos intervenir. Pensemos en otras enfermedades, como es el cáncer, ¿no? Si uno diagnostica el cáncer en fases muy, muy iniciales, el tratamiento y el pronóstico del paciente es muchísimo mejor. En el caso del Alzheimer y en general las enfermedades neurodegenerativas, sí que tenemos todavía el reto de desarrollar realmente tratamientos, ya no digo que curen, sino que modifiquen la evolución de la enfermedad. Probablemente el Alzheimer y las demencias y las enfermedades neurodegenerativas son el gran tema pendiente de la medicina. Y hay que decir, y esta es la verdad, que ahora mismo tenemos tratamientos para los síntomas de Alzheimer, pero no tenemos tratamientos que modifiquen la progresión de la enfermedad. Pero en el momento que tengamos estos tratamientos, tendremos que hacer el diagnóstico cuanto antes y tenemos que estar preparados. Pero además, el hecho de tener estos biomarcadores nos permite probar nuevos tratamientos, ensayar nuevos tratamientos en estas fases preclínicas, porque esta fase preclínica es difícil de diagnosticar, difícil de detectar, y este hallazgo, este descubrimiento que hemos hecho, aunque no es un tratamiento, nosotros creemos que va a ayudar muchísimo a poder hacer investigación y probar nuevos tratamientos en estas fases preclínicas de la enfermedad. De manera que podemos progresar más rápido en el desarrollo de nuevos tratamientos.
Claro. Este tipo de investigaciones, doctor, son complicadas porque, obviamente, en el caso del Alzheimer, hasta que no afloran los síntomas, es decir, hasta que no estamos ya en una fase clínica, pues no se puede hacer mucha... escoger una población determinada con cierta facilidad, con ciertas garantías. Yo no sé cómo se ha podido realizar esta investigación, si hay algún factor genético que también puede acotar la población a estudiar. ¿Qué factores pueden intervenir para que en esa fase preclínica, para entendernos así entre nosotros, esa fase un poco silente, ¿no?, invisible de la enfermedad, aflore algún tipo de pista?
Bueno, este estudio ha sido posible gracias al estudio ALFA que hacemos en la Fundación Pascual Maragall y que se inició hace 10 años. Pensemos que hace 10 años, cuando en la Fundación Pascual Maragall planteamos estudiar la fase preclínica de la enfermedad, mucha gente, incluso científicos, decía que esto no tenía ningún sentido, que teníamos que ir directamente pues cuando hay los síntomas, aunque sean síntomas muy menores, ¿no? Y hace 10 años empezamos con este estudio, que es el estudio ALFA, que son personas, y no hablo de pacientes, sino personas que voluntarios que no tienen ningún tipo de síntoma, pero la mayoría de ellos tienen familiares que padecen o padecieron enfermedad de Alzheimer. De manera que tienen un poco mayor riesgo del resto de la población. Aquí hay que aclarar que el Alzheimer no es genético, pero como en todas las cosas, pues nos parecemos también en nuestros padres y nuestros abuelos en la forma de enfermar, ¿no? Y gracias a este estudio, que es el estudio ALFA, formado de personas, voluntarios, participantes, que no tienen ningún síntoma, ningún problema cognitivo, ningún problema de memoria, aquí es donde hemos podido estudiar la fase preclínica de la enfermedad, porque muchos de estos voluntarios, a pesar de no tener ningún síntoma, sabemos que están en la fase preclínica de la enfermedad gracias sobre todo a la punción lumbar, que como apuntaba antes es la prueba, la mejor prueba que tenemos de referencia para detectar los cambios en el cerebro que definen el Alzheimer. Y en estas personas, los voluntarios que sabemos que están en esta fase sintomática preclínica, hemos probado estos biomarcadores en sangre y vemos que son pues casi tan útiles como la prueba de referencia que es la punción lumbar.
Doctor, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Una vez que tenemos este estudio, ¿qué es lo que hay que hacer?
Ahí yo creo hay muchas cosas que hacer porque realmente estamos, yo creo, hay que decirlo, lejos realmente de curar el Alzheimer, pero yo apuntaría dos cosas. Primero, relacionado con los biomarcadores en sangre, es intentar empezar a aplicar los biomarcadores en sangre en la clínica, en la práctica clínica habitual, porque ahora mismo los biomarcadores en sangre son unos ensayos que están a nivel de investigación, y ahora lo que tenemos que hacer es intentarlos, pues eso, que tengan un impacto en los pacientes y ayudar en el diagnóstico de los pacientes, es decir, probar estos biomarcadores de sangre en el mundo real, en los hospitales, ¿no? Y la otra cosa es, como decía antes, este descubrimiento de los biomarcadores de sangre, aunque no es el desarrollo de un tratamiento, sí que nos va a poder ayudar a probar los tratamientos. Entonces, en la Fundación Pascual Maragall mismo y en otros sitios, lo que estamos intentando hacer es detectar con los biomarcadores de sangre personas que están a un alto riesgo de padecer en el futuro Alzheimer e invitar a estas personas pues a ensayos clínicos, a nuevos tratamientos para ver pues, si alguno de estos tratamientos puede funcionar en el futuro. es decir, buscar lo que llamamos nuevas dianas terapéuticas.
Doctor Marc Suárez Calvé, neurólogo de la Fundación Pascual Maragall. Hay 1 millón de españoles afectados por el Alzheimer. Hay muchas familias afectadas por esta enfermedad. Yo creo que es importante y es una buena noticia para todos ellos que vayan saliendo a la luz estudios como este, estudios en los que una vez más los científicos españoles demuestran que están al primerísimo nivel. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Jorge, en los últimos días se ha confirmado que existe también un vínculo genético del Alzheimer con trastornos intestinales que, unido a este biomarcador, hace que pueda detectarse mucho antes. Estamos avanzando mucho en esta enfermedad, que sigue siendo una gran desconocida, sigue siendo una enfermedad muy complicada desde muchos puntos de vista, ya no solo desde el punto de vista del deterioro cognitivo y del deterioro físico, sino también de lo que genera alrededor. Parece que poco a poco vamos dando ciertos pasos.
Sí, muy despacito todavía, ¿eh? Es verdad que estas noticias son esperanzadoras, pero también, como siempre decimos en este espacio, con la cautela que se debe a la parsimonia con la que la ciencia va y debe ir, ¿no? Todavía queda mucho, por desgracia, para encontrar primero la causa real del Alzheimer. Hay muchas sospechas, evidentemente esas acumulaciones de proteínas están entre las más aplaudidas por la comunidad científica, pero todavía falta mucho por conocer de por qué se desencadenan esas acumulaciones, y luego, por supuesto, falta mucho para encontrar una curación. Pero sí es verdad que muy recientemente también hemos visto esa conexión genética entre personas que tienen problemas intestinales y personas que padecen Alzheimer. Ojo, no quiere decir que los problemas intestinales estén relacionados con el Alzheimer, que generen Alzheimer, o viceversa, sino que los mismos genes que regulan unos problemas también están implicados en el otro, en el Alzheimer. Es decir, existe una conexión genética que en unas personas se manifiesta de un modo y en otras de otro, pero que convergen en los mismos genes. Y si tenemos esa diana, esos genes más acotados, pues estamos un poquito más cerca de poder entender el origen de la enfermedad y quién sabe si de curarla. Así que, bueno, sí, como tú bien dices, se acumulan las buenas noticias con respecto al Alzheimer y, bueno, poco a poco la ciencia va desentrañando algunos de sus misterios.
¿Veis cómo hay buenas noticias? Oye, en un segundo me vas a explicar por qué los humanos somos los únicos animales que podemos hablar. Me lo has comentado esta mañana y yo he alucinado un poco, así que a ver qué me cuentas. Hablamos de otro estudio que hemos conocido estos días, lo ha publicado la revista Science. Explica por qué los humanos somos capaces de comunicarnos con un lenguaje complejo, y es que resulta que nuestra laringe es muy distinta a la de otros animales. ¿Cuál es la diferencia, Jorge?
Bueno, pues que es más simple. Le faltan algunas partes, algunas membranas, algunas bolsas de aire que comparten todos los demás primates no humanos. Se han investigado hasta 40 especies diferentes de primates y todos tienen una estructura en la laringe que en la que hay unas membranas y unas bolsas de aire similares. Y el ser humano no la tiene, es decir, que la evolución de alguna manera nos quitó algo que favoreció que nosotros sepamos hablar y el resto de los primates no. Y esto va un poco en contra de lo que generalmente solemos pensar, ¿no? Que la evolución lo que hace es hacer las cosas más complejas y cada vez más perfeccionadas. En este caso la hizo más simple, la hizo quizá en el fondo menos perfecta para algunas cosas, pero de ello derivó el lenguaje humano, la capacidad de que nosotros podamos modular frases, palabras complejas, unir, respirar de una manera diferente mientras hablamos, y que el resto de los primates no pueden. Ellos pueden hacer como nosotros, emitir oxígeno desde los pulmones, hacerlos pasar por la laringe y emitir sonidos, pero no pueden modularlos en frecuencias diferentes y no pueden generar, pues, la magia que supone, pues, hablar diferentes idiomas. Bueno, pues en este caso fue algo evolutivo, no sabemos cuándo ni por qué, que se produjo hace millones de años y que derivó en una facultad que de momento, se sepa, solamente tenemos los seres humanos.
La simplificación nos trajo la complejidad, curiosamente. ¿Cómo funciona la vocalización humana, Jorge? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, pues aparte de enviar ese aire de los pulmones a la laringe y poderlo expulsar, tenemos que modularlo en diferentes frecuencias, saber cortar la frase en un momento determinado para que las palabras se diferencien entre sí, y todo eso exige una vocalización y un movimiento de nuestras cuerdas vocales que no es posible si tenemos la estructura que tienen los primates en sus cuerdas vocales. La parte física se resolvió de esa manera. Luego hay otro paso más importante, que sigue siendo un misterio, y es la parte neurológica, la parte cognitiva. ¿Qué es lo que hace en el cerebro humano que una palabra como paz o como muerte tengan un significado tan potente. Es, no son más que unos sonidos que se emiten por la laringe, no es más que una forma de vibrar el aire alrededor de nuestro oído, y sin embargo son palabras que tienen, están cargadas de significado. Eso es, no es físico, eso es neurológico, y esa otra parte es la que también recibió el ser humano en algún momento de su evolución y que también, por cierto, sigue siendo un pequeño misterio.
Claro, eso te iba a decir, ¿se podría llegar a descubrir ese momento exacto en el que dimos ese paso evolutivo? ¿Se puede hacer de alguna manera o es una quimera tratar de encontrarlo?
Es muy difícil, por dos motivos. Primero, porque las partes blandas de los organismos no fosilizan. Si nosotros pudiésemos tener el fósil del primer antecesor del Homo sapiens que perdió esa membrana, pues podríamos tener una pista. Pues este fósil perteneció hace 4 millones de años, pues más o menos por esa fecha salió el lenguaje, surgió el lenguaje moderno. Pero como las membranas son cuerpos blandos y no fosilizan, eso no existe. No tenemos un fósil diferente de la laringe de un primate y de un ser humano hace 300.000 años.
No tenemos la prueba física.
Claro, por lo tanto, tenemos que acudir a la genética. La genética sí que podría establecer, pero todavía estamos muy lejos de conseguirlo, cuál es el tronco evolutivo del ser humano hace millones de años y saber exactamente cómo nos diferenciamos, pero también es poco complicado. Se supone que debió ocurrir en algún momento entre hace 4 millones de años y hace 1 millón de años. Desde el Australopithecus, más o menos, hasta las formas más evolucionadas de homínidos previos al ser humano. Pero el momento exacto en el que alguien empezó a emitir sonidos parecidos a palabras, pues de momento es indescifrable.
Apasionante el tema. ¿Vamos al espacio?
Venga, vámonos.
Bueno, vamos a mirar al cielo para conocer un fenómeno astronómico que ha averiguado la NASA. Ha analizado algunos datos del telescopio espacial Hubble y ha descubierto que en 2019 una estrella supergigante roja, conocida como Betelgeuse, explotó. Esta erupción liberó una cantidad de masa de 400.000 millones veces mayor que una erupción normal. Antes de entrar al fondo de la cuestión, ¿a qué se deben estas erupciones estelares? ¿Son habituales?
Son muy habituales y le pasa, por ejemplo, a nuestro Sol. Una eyección de masa coronal, que es como se llama, es algo que hacen todas las estrellas. Y nuestro Sol, que está aquí cerquita, pues lo hace permanentemente. Forman parte de la dinámica de crecimiento y de evolución de una estrella. Las estrellas son casi como seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen, y mueren y tienen diferentes fases cíclicas, diferentes estados de ánimo. Estas eyecciones emiten grandes cantidades de partículas y de energía. En el caso de nuestro Sol, cuando llegan a la Tierra, son absorbidas por nuestro campo magnético y producen vientos solares o producen las auroras boreales. Pero claro, lo que estamos encontrando, lo que ha encontrado la NASA, es una de esas eyecciones de masa coronal como la del Sol, pero como tú bien decías, 400 millones de veces más potente, de una estrella que es una gigante roja y que por lo tanto se supone que va a morir algún día en forma de supernova. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No se sabe, se ha podido detectar también, por cierto, que se ha recuperado, es decir, que esa cantidad de masa que ha emitido al espacio ya la está recuperando, es como si se hubiese despojado de parte de su piel, pero ya se está regenerando, y que puede dar muchas pistas sobre cómo es la evolución de una estrella. La evolución estelar, todos sabemos que en función de cómo sea de grande la estrella, puede acabar siendo pues una supernova o una enana blanca o un agujero negro si fuese muy grande, pero todavía no conocemos muy bien cuáles son los procesos que llevan a esas muertes de las estrellas, a esas diferentes tipologías de muerte. Posiblemente esta investigación nos ayude a entenderlo un poquito mejor.
Pues muy completa la clase de hoy, Jorge.
Hemos hecho de todo. Sí. Salud, paleontología, astronomía, ¿verdad?
Sí, sí, estas son las cosas.
Es basta.
Estas son las cosas que tiene hablar en La Linterna con Jorge Alcalde de Ciencia. Jorge, divulgador científico de COPE, muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros.
Pasad muy buena tarde, ha sido un placer.
Igualmente, un abrazo.
Muchas veces de ti, y hoy he pensado en volverte a escribir. Quiero contarte que buscando entre mis libros y tus dibujos, y casi te oí decir: hola, ¿qué tal? Y con Manuel, ¿qué tal? Vamos, pero dando la vuelta, espera, no me cojas aún.
música, nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. Estamos preguntando hoy a nuestros oyentes, os estamos preguntando cómo recordáis los atentados de las Ramblas de hace 5 años. Diego Grau, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Escuchamos algunos de los mensajes que nos están llegando a nuestro WhatsApp al 600-544-555. Miguel, de Gijón, nos explica cómo recuerda los atentados.
Estáis preguntando sobre los atentados de Cataluña. No tengo palabras porque estuve escuchando a través de vuestra emisora y se me saltaron una emoción tremenda. Vosotros lo hicisteis muy bien. Un reportaje precioso en esos momentos.
También nos escribe Carlos de Valladolid y nos explica cómo recuerda lo vivido.
Los atentados de Barcelona, yo estaba fuera de España, lo recuerdo con estupor, con pena y con cierta rabia también, porque todos sabemos que se podían haber evitado si la señora Colau hubiera puesto los medios como los puso después de poner protectores en las Ramblas.
Y en mensajes escritos, Gabriela desde Guecho nos dice: no puedo dejar de acordarme de los atentados de las Ramblas cada vez que paso por una calle peatonal en una ciudad grande. No lo viví en primera persona, pero me marcó.
La verdad es que al final esos atentados nos marcaron a todos. Yo recuerdo perfectamente aquella tarde, estábamos en directo y al día siguiente visitamos las Ramblas y todavía vimos la sangre en el suelo. La verdad es que fue muy impresionante y recuerdo perfectamente una imagen, las Ramblas en silencio y un vendedor lanzando uno de estos muñecos al aire que vuelan, porque los turistas seguían acudiendo. La verdad es que fue muy, muy impresionante. Hoy en nuestro tema del día vamos a recordar estos atentados cuando se cumplen 5 años. Vamos a hacer un repaso de lo que pasó. Vamos a hablar con alguna víctima y vamos a intentar hacernos preguntas para saber cómo está el yihadismo en este momento en España. Todo esto desde las 9, las 8 en Canarias. Nos puedes escribir, tenemos una página de Facebook.
facebook.com/lalinternacope.
Estamos en Twitter.
@expositocope.
Hay un número de WhatsApp.
600-544-555.
Dímelo otra vez, que no lo he apuntado.
600-544-555.
Y también estamos en Instagram.
Expósito-cope.
La Linterna.
Expósito.
Cope. Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si Marilyn Monroe y su perro Mac hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?